Muy buenas tardes a la gente, gente. El 9 de mayo de 1945 el régimen nazi se rindió y en la Plaza Roja de Moscú se celebró el gran desfile de la victoria presidido por Stalin, que era en ese momento el líder de la Unión Soviética. El desfile se siguió celebrando hasta que se disolvió la Unión Soviética, pero en 2008, y no es casualidad, Putin rescató ese desfile. Putin no oculta su admiración por la Unión Soviética y el lunes, antes de que los carros de combate rusos entraran en Ucrania, afirmó que había sido un error dejar que las repúblicas soviéticas se hicieran independientes de Rusia. El pasado del comunismo soviético que reclama Putin es el de un régimen tan totalitario y tan dañino, sino más que el del totalitarismo nazi. Parece que se nos olvida la historia reciente. Stalin, el aclamado Stalin, entre la represión de los campos de concentración y las hambrunas, fue el responsable, según las últimas estimaciones, de 20 millones de muertos. La cosa había empezado antes, con la creación del régimen soviético. En 1917, Lenin hizo frecuentes las masacres. Las instrucciones para perseguir a los kulaks, es decir, a los campesinos que tenían un trocito de tierra, eran de una crueldad inhumana.
Colgad al menos a 100 kulaks, ejecutad a los rehenes. Hacedlo de tal manera que aquellos que se encuentren a cientos de kilómetros a la redonda lo vean y tiemblen. Lenin.
Y Stalin intentó remediar los problemas de la economía soviética en 1928 con una colectivización de todos los sistemas de producción. O sea, el Estado se hizo propietario de todo. Stalin destruyó las estructuras tradicionales donde tenían su vida los campesinos y centralizó la producción agrícola. Esto fue un auténtico desastre y se produjo una gran hambruna entre 1932 y 1933. Se estima que murieron 4 millones de ucranianos de hambre. 4 millones de personas murieron de hambre. La dirección política del Estado mandaba destacamentos que requisaron el grano ucraniano. Ucrania es, o era, la, digamos, el gran granero de la Unión Soviética. Las brigadas actuaban como comandos. Le quitaban a los campesinos la ropa de invierno, la ropa interior, le quitaban el calzado, le requisaban el té, las almohadas. Muchos intentaron ir hacia Moscú, pero no se despachaban en billetes de ferrocarril para evitar que la capital se llenase de hambrientos. Cuentan las crónicas que se encontraban cadáveres entonces, en aquella gran hambruna, a los que les faltaba el hígado. ¿Por qué les faltaba el hígado? Bueno, porque cuando las personas morían, había otras personas que les quitaban el hígado para hacer empanadillas que se vendían en el mercado. O sea, durante esos años la desesperación llevó a muchos al canibalismo. Las fotos de aquella hambruna nos siguen hiriendo la sensibilidad. A este genocidio soviético en Ucrania se le llamó Holodomor. Es una palabra ucraniana. En su momento más cruel morían en Ucrania 25.000 personas al día. Este es el pasado soviético que en este momento reclama Putin. Las hambrunas de Ucrania están muy presentes en la memoria de un pueblo que ahora sufre una invasión. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y mañana cumbre de emergencia de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea por la situación en Ucrania tras la escalada en la agresión de Rusia en los últimos días. Corresponsal José Luis Concejero.
El uso de la fuerza y la coacción para cambiar las fronteras no tiene cabida en el siglo XXI. La situación que se está viviendo es de extrema gravedad, por eso se ha convocado de urgencia mañana en Bruselas una reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Europea. En los últimos días, Rusia, con la anexión de dos territorios que pertenecen a Ucrania, está violando el derecho internacional y la integridad territorial del país, aseguran desde las instituciones comunitarias. Además, esta situación pone en riesgo la seguridad de Europa. Por lo tanto, en las próximas horas, cumbre europea para analizar los últimos acontecimientos y explorar también nuevas sanciones contra el régimen de Vladimir Putin.
Y dentro de 3 horas, a las 8 de la tarde, encuentro clave en el Partido Popular. Pablo Casado se reúne con los líderes territoriales. Casi todos le han dado la espalda. Hace unos minutos, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, calificaba de figura de referencia a Alberto Núñez Feijóo. Pedía generosidad a todos en el partido y no ha querido entrar en si se va a pedir la dimisión de Pablo Casado, para el que ha pedido respeto.
Yo voy a ser muy respetuoso con todos, ¿no? Y el primero con Pablo. Yo, hasta que no nos sentemos con él, hablemos con él y él cuente un poco cuáles son también sus propuestas, sus ideas, pues yo creo que aquí lo que tenemos que ser todos generosos. Generosos los que han dado un paso al lado, generosos con los que pueden llegar, tanto los que llegan como los que supuestamente se van. Tenemos que ser todos muy generosos.
Esta tarde Ángel Espósito enciende la linterna desde la calle Génova para contarnos todo lo que ocurra dentro de esa reunión. Y el Tribunal Supremo ha pedido más claridad sobre la clasificación de los vehículos de movilidad personal, como por ejemplo los patinetes eléctricos, dada su incidencia en la seguridad vial, con la posibilidad de una certificación administrativa e incluso algún tipo de licencia. Patricia Rossetti.
Una clasificación administrativa más clara, dada la multitud y diversidad de aparatos de este tipo, señala el Supremo, y da una serie de ideas. Acreditar la configuración técnica necesaria para la circulación, precisar algún tipo de licencia, conocimiento o capacidad de habilidad técnica para circular, además de otros aspectos de interés. Hoy día, manifiesta, no es posible incriminar la conducción de los vehículos de movilidad personal como delitos contra la seguridad vial, salvo que se haga un uso fraudulento. El Supremo confirma la absolución de una mujer del delito de conducción sin permiso al entender que el vehículo que conducía no tenía la condición legal de ciclomotor, no necesitaba licencia.
Y la Champions pone a prueba al Atlético de Simeone, Luis Munilla.
En la ida de octavos de final, hoy a las 9 en el Metropolitano. Está enfrente el Manchester United de Cristiano Ronaldo y David De Gea. Simeone, que se ha quedado sin Coque por lesión, medita un 5-3-2 con Joao Félix y Correa en ataque. Habrá ambientazo en el Metropolitano, incluidos 3.500 aficionados ingleses. Aficionados del Manchester que suenan así a esta hora en el centro de Madrid, Adrián Gil.
Unos 3.500 aficionados del Manchester United estarán esta noche en el Wanda Metropolitano. Los primeros ya se encuentran en la Plaza Mayor cantando y, como siempre, bueno, pues amenizando esa previa. Para controlar a los aficionados ingleses, un dispositivo de seguridad con 1.200 integrantes entre Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil, entre otros. Hay que lamentar, los primeros incidentes se produjeron ayer, primero en una venta Alicante y Madrid, y luego por la noche se registraron también algunos altercados en el centro de la capital.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:30, también con el Benfica Ajax. Hablando de la Champions, el Salzburgo, rival del Bayern Múnich, anuncia un brote de 15 positivos por COVID en el equipo, y sigue jugando la selección femenina en la Copa Arnold Clark contra Canadá. En el minuto 81 gana España 1-0.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 17 grados en Cibeles, mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la M607 en Tres Cantos, dificultades también de salida en A3 Rivas y A4 Butarque. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, y Valdemarín, dirección A6. Y en la M50 en Perales del Río, sentido A4. Los datos del COVID nos dejan hoy en la región 2.716 nuevos contagios, son casi 800 menos que ayer, y 15 fallecimientos, 2 menos que en el anterior registro. Baja asimismo la presión asistencial. Hay 1.016 hospitalizados, son 53 menos que ayer, y 179 ingresados en UCI, 11 menos que este martes. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues como te estamos contando, Europa se enfrenta al conflicto internacional más importante de su historia reciente. La verdad es que la tensión crece en la zona del Donbass, podría extenderse al resto de Ucrania. Pues no sabemos cuándo, ¿no? Pero te acabo de contar que ya está convocada una cumbre de emergencia de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea por esta situación en Ucrania, tras la escalada de la agresión de Rusia en los últimos días. Se habla de que, claro, esta situación además está poniendo en riesgo la seguridad de toda Europa. El tema es que, bueno, mientras esperamos a ver qué pasa, las consecuencias de lo que está pasando, de lo que puede pasar, por supuesto, pero de lo que ya está pasando, nos van a empezar a afectar, probablemente, al menos desde el punto de vista económico, a todos. Es decir, porque si tú te preguntas, vale, ¿pero me puede llegar a afectar a mí? Hombre, pues en tu bolsillo, en el tema económico, seguro que sí, y encima ya puede estar notándolo o ya podemos estar notándolo. De momento las sanciones a Rusia, anunciadas por la Unión Europea, ya están provocando una subida, más subida del petróleo. El barril de Brent cuesta hoy casi $98, un precio que aumentará según se vayan haciendo efectivas las sanciones a Moscú. Las bolsas también están viviendo jornadas, pues claro, imagínate, de gran nerviosismo. ¿Qué hay en juego en el plano económico? Bueno, pues tanto Rusia como Ucrania son proveedores en Europa de recursos clave como el gas natural, el petróleo o los cereales. En el aspecto energético, probablemente el más importante de todos, España es verdad que tenemos una gran ventaja de cara a un posible conflicto. No dependemos del gas natural que proviene de Rusia. Pero bueno, una subida generalizada de los precios de la energía y de los combustibles en toda Europa al final pues nos acaba afectando también. Y luego tenemos esa decisión conocida también en Alemania. El canciller Olaf Scholz ha anunciado que frena la autorización del controvertido gasoducto Nord Stream 2 que conecta Rusia con Alemania, sorteando Ucrania para suministrar gas a Europa. En fin, cuando hablamos de todo aquello que nos afecta a nuestra economía de bolsillo, sabes que aquí tenemos a Fernando Trías de BS, economista, escritor. Es nuestro profesor de cabecera para que nos explique las cosas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, por empezar por lo último, no sé si nos afecta de alguna manera o aquí no nos puede afectar esta decisión de Alemania de frenar el nuevo gasoducto o nuestros suministros de gas, como decimos, vienen por otras vías y en este sentido no tenemos nada de qué preocuparnos.
Bueno, vamos a ver, no nos afectará probablemente en el suministro. Es decir, como bien estás diciendo, es decir, España tiene buena parte de las importaciones, más del 60-70%, lo trae con buques metaneros y, por lo tanto, no va a haber un problema de suministro en España. Ahora bien, lo que sí que va a haber es un problema de precio. Un problema de precio que ya lo estábamos sufriendo desde hace meses. Y que realmente, recordarás que habíamos comentado en previos programas que esto tenía que ser una cosa coyuntural, pero claro, esta crisis de Ucrania, lo que sí que puede generar es un problema importantísimo en el suministro al resto de Europa. Entonces, ¿qué sucede? Al final, en un mercado global, y Rusia es uno de los principales productores de gas del mundo, uh-huh. Pues claro, si empiezan los bloqueos económicos, las sanciones y gran parte de la producción queda vetada, porque es un bloqueo económico total al país, pues claro, eso dispara los precios para arriba de una manera muy alta, de una manera muy, muy importante. Y por lo tanto, esto puede tener, no que nos falte gas, pero sí que siguen aumentando los precios. Y bueno, y esto realmente es muy, muy preocupante, Pilar, porque ya hemos visto estos meses lo que significa la subida del gas, cómo se nos repercute en nuestro país a la electricidad a su vez. Y ya hemos sufrido también cómo esto se va trasladando luego a los precios. Por lo tanto, por lo menos a nivel gasoducto, a nivel precios, esto realmente el conflicto de Ucrania puede ser un verdadero problema.
Ya lo creo. O sea, claro, como tú dices, el suministro está garantizado, pero si al final, como estamos en ese mundo global, el precio se dispara, pues es que tendremos gas, pero es que no vamos a poder ni pagarlo. O sea que, en fin, vaya panorama. Luego está el petróleo, ¿no?, que también sigue subiendo. Luego
claro, es que Rusia es segundo productor de petróleo del mundo. Y lo has comentado muy bien en la introducción, el barril $98. Bueno, entonces, mira, hay previsiones, se están haciendo cálculos en Estados Unidos. Se está haciendo un cálculo que podemos tomar como referencia. Si el barril llega a 110, esperan un punto más de inflación. Si llega a 120, que podría llegar, son 2 puntos más de inflación. Entonces, claro, esto cuando estás al 0% de inflación, pues igual te lo puedes comer. Pero cuando estás en el 7,5, en el 8 o en el 9, pues esto llueve sobre mojado. Entonces, realmente, en estos momentos, un conflicto armado entre Rusia y Occidente, vamos, a nivel energía, es un problemón. Y la energía, hoy por hoy, es uno de los grandes determinantes de muchos de los demás precios. Entonces aquí lo que subyace no es solo que me va a aumentar la gasolina o me va a aumentar la factura de la calefacción. Aquí lo que subyace es que realmente esto puede generar una aceleración todavía mayor de esa inflación que queríamos que ya durante este año se empezara a ver corregida. Entonces esto no son para nada buenas noticias, sinceramente, Pilar.
O sea, una subida generalizada de precios, ya no solo de los que tienen que ver directamente con la energía, sino, claro, al final la energía se utiliza para todo, se va repercutiendo en toda la producción y acaba en los precios del día a día y en la bolsa de la compra y en todas partes. Por cierto, luego, por ejemplo, las bolsas que vemos que están para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, claro, ante esta inestabilidad, y alguien dirá, bueno, a mí la bolsa me da igual. Bueno, esto es muy relativo, hay mucha gente que tiene pocos ahorros a lo mejor, bueno, pero algunos a lo mejor sí que tienen poco dinero, pero incluso en bolsa. Y aunque no tengas en bolsa, ¿por qué debería preocuparnos?
Bueno, vamos a ver, los mercados son miedosos y el dinero es tremendamente miedoso. Entonces, cuando hay incertidumbre, el dinero se va de los mercados de renta variable o cuando hay inestabilidad. Es verdad que cuando tú miras históricamente, cuando ha habido conflictos bélicos o geopolíticos de esta índole, las bolsas reaccionan mal y recuperan bien, por lo general. No hay demasiados casos históricos, pero reaccionan bien. El problema, y lo has mencionado muy bien, dices, bueno, ¿qué más me da la bolsa si yo no tengo nada en bolsa? No, espérate. O sea, hay muchos fondos de inversión, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí en España también, que están vinculados a la renta variable. Muchos. Y por tanto, fondos de inversión, el patrimonio, la sensación del ahorro que puede tener gente que sí que tiene inversiones en bolsa, esto sí que hace que evidentemente las personas puedan ver sus fondos de pensiones verse reducidos o sus ahorros. Esto hay países que realmente tiene muchísimo peso. Entonces, bueno, la bolsa siempre se anticipa. Entonces aquí, ¿qué pasa? Ante un panorama de sube el petróleo, sube el gas, la inflación va a ir a más, sanciones, problemas de suministros. Bueno, pues la previsión es, oye, las empresas van a sufrir, va a haber menos beneficios y se derrumban las cotizaciones. Entonces aquí, por tampoco no me quiero alargar mucho, a ver, Occidente va a guerrear, si esto acaba así, de dos maneras. Una, con fuerzas armadas, pero otra, ahogando económicamente a Rusia. Pero es que aquí nos vamos a hacer daño todos. O sea, la solución no es buena. Es decir, Rusia al final se la ahogará, como otras veces ha pasado, pero en otras ocasiones, y antes que estaba Fernando hablando de la época de Stalin, etcétera, era diferente. Durante la Guerra Fría, etcétera, el mundo era mucho menos global y esto era distinto.
Y China no era una potencia como es hoy.
Eso es.
Que supongo que ese será otro factor importante a tener en cuenta. Oye, otra cuestión importante. Hablamos de energía, hablamos de que eso supondría además una subida generalizada en los precios, hablamos de, bueno, pues las bolsas y hablamos del cereal. Cuidado. Aquí, nuestras importaciones de cereales dependen en gran medida de Ucrania. Prácticamente la mitad, por ejemplo, del maíz que consumimos se importa de este país. Mm. O sea, con los cereales sí que podríamos tener un problema importante.
Y con trigo.
Y con trigo.
Maíz y trigo, sí. Es decir, hay los grandes productores mundiales y ahí también puede haber problemas de suministros. Maíz y el trigo, bueno, forman parte de la base de muchísima, de la elaboración de muchísimos alimentos y ahí también podemos ver problemas de suministros. Claro, todo esto en un entorno, como comentaba, donde ya veníamos de problemas de suministros. Entonces, es que tanto la situación geoestratégica o geopolítica de Rusia como la situación física, realmente en estos momentos en un mundo global tiene unas afecciones tremendas en mercados financieros, como estabas comentando, en suministros, en logística. Entonces, bueno, esta es una contienda que si realmente se produce, yo creo en estos momentos cualquier tipo de previsión que incluso yo, un economista o un servicio de estudios, pueda hacer sobre cómo esto va a afectar a la economía, es realmente difícil de saber. Pero es elevado, el alcance de esto es realmente relevante. Yo hoy por hoy, si te diría, te tuviera que decir, en esta recuperación económica, que ya tenía que ser muy buena este año, aunque se habían rebajado un poco previsiones, esto en estos momentos es la peor amenaza de una recuperación para este año, la peor amenaza.
O sea, no te atreverías a hacer una previsión de lo que puede suceder, económicamente hablando. Es decir, ¿hay precedentes recientes de una situación similar?
Hay precedentes, y aquí lo que yo creo que va a determinar, sobre todo, es el alcance geográfico. Es decir, las guerras son muy distintas también. Las guerras son muy distintas, es decir, no puedes comparar la Primera o Segunda Guerra Mundial con conflictos bélicos que hemos tenido en Afganistán o en otros lugares donde ya tenemos un tipo de contiendas bélicas muy 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 distintas. Pero claro, aquí el asunto es, ¿esto se va a ceñir a una guerra en las repúblicas independentistas de las zonas del
sí,
este
Donbass,
de Ucrania,
zona, sí.
Efectual, sí, el Donetsk, etcétera? ¿O esto va a acabar que la OTAN y Occidente se mete de pleno aquí en una contienda donde, claro, empieza a contar cuánto nos va a costar esto? Eso está en los presupuestos generales del Estado, el aumento de gasto militar que esto puede suponer, cómo esto incrementa el déficit. Es claro, es que aquí hay un montón de incógnitas. Si esto se ciñe a un conflicto armado en una zona geográfica más limitada, pues tenemos precedentes que, bueno, que esto, pues a lo mejor la afección es algo menor. El problema no es tanto la propia contienda como a quien se está aislando y a quien se le va a hacer un aislamiento económico y financiero, es a Rusia, que es no es la mayor potencia mundial, pero en energía sí que lo es. Y por lo tanto, la afección a todo el mundo puede ser enorme. Esta es la gran diferencia.
Pues nada, lo seguiremos contando. Vaya panorama. Según estaban ya los precios en esa inflación que nos había sorprendido, ¿no?, ya en los últimos meses, pero que, bueno, los economistas nos decíais, bueno, tranquilidad, porque todos los indicios hablan de que se irá moderando. Pero claro, con una cosa tan gorda,
claro,
como esta,
claro,
pues quién sabe, ¿no?, lo que puede ocurrir.
No, es que estás, mira, que si me conoces, que soy una persona optimista, pero es que el tema de Ucrania es un tema, bueno, ya no hablo desde el punto de vista humano, evidentemente.
Desde luego,
además,
sí,
¿no?,
desde el punto de vista humano, que lo hemos hablado también hoy, pero claro, ya desde el punto, es claro, el primero que nos va a afectar a nosotros, a ti, a mí, de momento, ahora, pues es este, ¿no?, el del bolsillo, el económico, y luego, pues, en fin,
sí,
tremendo.
Inflación, aumento de costes de energía y amenaza a la recuperación económica. Esto es lo principal, con inestabilidad en las bolsas.
Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Este es el momento, como cada tarde, para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas.
Hola, Pilar, y qué momento, porque seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. Bueno, hay varios candidatos. ¿Y qué candidatos? Mónica Carrillo, nuestro Juanma Castaño, un grande, Carlos Latre o un señor desconocido. Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y, ojo, hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya, entrando en lineadirecta.com o llamando al 917-700-700, donde puedes consultar todas las condiciones.
En un ratito te vamos a contar la historia de cómo 30 personas intentaron hacer un simpa.
30.
Imagínate la comilona. Bueno, ascendía a 1.000 euros la factura. O sea que lo intentaron, salieron corriendo, pero se les olvidó algo. Se les olvidó algo muy
pequeño
importante.
Detalle, ¿no?
Pequeño detalle. Por lo cual, en fin, afortunadamente
a
se
30
les,
euros
se les chafó.
33,3.
Exactamente. El simpa. Bueno, a cuenta de esta historia, como digo, que luego te damos más detalles, te estamos preguntando a ti, ¿cuándo hiciste un simpa sin querer? Porque esto también pasa, ¿eh? Es que va a ver, queriendo o no, porque, hombre, es un
delito.
Una cosa que no, claro, no queda bien. Pero bueno, tú mismo nos cuentas lo que quieras. Pero sin querer, a veces nos ocurre. Piensas que has pagado, te levantas pues despistado y te vas. Y pues el camarero sale detrás de ti, o el de la tienda, por ejemplo, ¿no? O bueno, a lo mejor es que has pensado que pagó el otro, no pagó nadie, y también estas cosas pasan. Bueno,
también.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa? Pues,
y ese niño en el carrito, ojito, que tiene muchísimo peligro.
A ver. Pues cuando mis hijos eran pequeños sí que me ocurrió una vez ir de compras. Mi hijo tenía 3 años y lo llevaba en la silleta. Y mientras yo miraba la ropa, pues él cogió varias cositas y las puso entre sus juguetes. Claro, mi sorpresa fue cuando llegué a casa, donde me encontré las cositas. Tuve que volver a la tienda, devolverlas, con mucha vergüenza por mi parte y estupefacción por la de la dependienta, que me comentó que no le había ocurrido esto nunca. Nadie le había devuelto las cosas que se habían salido, habían sacado de la tienda, claro, sin pagar. Buenas tardes, gente.
Muy bien, una oyente sí, honrada hasta el final.
Qué buen ejemplo,
final,
qué buen ejemplo, sí.
El chaval muy rápido estaba, ¿eh?
Oye, el chaval.
Muy espabilado, ¿eh? Muy espabilado el chaval, pero, ese chaval.
Promete.
Igual puede meterse en política.
Sí, sí, ya te digo. Ay, no, Fernando, tenía miramientos, ¿eh? Para adentro, sí, porque sí, el tío me lo metía entre los juguetes, o sea, las prendas. Entonces, claro, no se notaba, no se veía. Y ala, ¡fum!
No es lo normal que te lo devuelvan, decía la dependienta. Bueno,
muy bien por esta oyente.
A veces lo contabas bien, Pilar, que das por hecho que si has pagado tú, que si pago yo, y al final pues ya está lío montado.
Nosotros hicimos un simpa sin ir más lejos el domingo. Íbamos de viaje de Valencia a Granada para un funeral y paramos en el área de servicio de la gasolina Clemente. Entramos al servicio y mi marido se pidió una Coca-Cola y yo me pedí un café. Nos lo tomamos, nos subimos al coche y nos fuimos. Y a los 20 kilómetros me pregunta mi marido, oye, ¿tú has pagado? Y yo le digo, no, ¿has pagado tú? Tampoco. Y nada, ya seguimos el camino. Y espero cuando que nos acordemos y en verano cuando volvamos a Granada pagar la consumición de medio año antes. Bueno. gente.
Pues allí estarán esperando. Ahora hay remedio para esto, ¿eh?
¿El qué?
Por ejemplo, ¿cuál? Se me ha ocurrido cómo resolver.
Llamas al sitio,
oye, me das el teléfono de Bizum y lo pagas.
Bueno, tengo que confesar, esta mujer nos ha dicho que a la vuelta sí que intentaron pagar, pero claro, estaban en sentido contrario y no podían cruzar la autovía para pagar en
claro,
el...
Claro, es que el problema de las autovías es que no puedes dar la vuelta.
Yo digo que aquí la solución no es el Bizum, o sea, tú le pides el teléfono, ¿no? Hombre, otra cosa es que tenga Bizum. Pero ya claro, tiene Bizum todo el mundo, ¿no?
Bueno, no todo el mundo, pero sí, mucha
casi
gente
todo el mundo,
así.
Casi todo el
mundo. Pero es una opción, sí. Mira, Óscar, por ejemplo, tiene una táctica porque es muy dado a salir corriendo y dejar la cuenta sin pagar.
Ah, bueno.
Buenas tardes, gente. En mi caso, ya, bueno, no me ocurre, porque yo antes, pues, salía, iba a tomar café y a lo mejor me llamaban por teléfono y salía como el perro que vuelca la olla y me quedaba sin pagar, ¿no? Al día siguiente, pues, bueno, el camarero me decía, Óscar, el ayer me lo debe, y pues, se lo liquidaba. A partir de entonces, lo que empecé a hacer es a dejar pagado el café conforme me llego a pedirlo.
Muy bien.
Dejo el dinero encima de la mesa.
Muy bien.
Por si muchas veces me voy hasta sin tomármelo.
Pues mira, buena táctica.
Esto no lo previsión conocía yo, como el perro que vuelca la olla. Me ha gustado.
¿Es verdad?
Salió
dicho, no lo
como
conocía.
El perro que vuelca la olla.
Que vuelca la olla, sí, señor.
Bueno, pues mira.
Este oyente es, digamos, habitual de este sitio. O sea, quiere decir que si no lo pagan un día, lo paga el siguiente, ¿no?
Y sobre todo que le conocen ya.
A mí me da muchísimo apuro decir, mañana te lo pago. Yo, es que no...
Aunque lo conozcas, hombre, tienes que tener mucha confianza.
Antes se hacía más, yo creo, esto. Ahora está en desuso ya.
No me gusta, no me gusta nada, porque tener ahí esa deuda no me gusta.
Es que antes se dejaba de ver muchas cosas, cada uno tenía...
Me la apuntas,
una cuenta,
me la apuntas.
En las tiendas y todo, era muy común.
Sí.
Ahora no te fías de nadie ya.
Bueno, es que...
Está en desuso, yo creo que es una práctica que...
Es que pedir fiao no se hace ahora, ¿no?
Ya no se hace.
Vamos muy achuchados.
Bueno,
no podemos.
De fiao, pero aquí hablamos de simpa. De simpas sin querer, de cuando te has ido sin pagar una tienda, de un restaurante, de un bar, en fin, yo qué sé, pero que lo has hecho con buena intención, es decir, sin querer, incluso has vuelto para pagarlo. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. El COVID persistente, muchas personas lo sufren, ¿no?, después de haber pasado la enfermedad. Ya tiene definición por parte de la OMS y además investigadores españoles crean de hecho un protocolo a seguir para tratarlo, para tratar el COVID persistente. De esto hablamos enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Ucrania, digamos que el pulso continúa según lo previsto en el este del país. La región de Donbass ya estaba bajo control de Putin desde hace años. Luego, de invasión, sinceramente, nada. De facto, ya estaba invadida.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
There are good and legitimate reasons to impose...
La preocupación mundial es evidente, pero a mí me da que el gran pacto es ese. Tú, Putin, te quedas con la región de Donbass como te quedaste con Crimea, y nosotros, la OTAN, no pasamos de las actuales fronteras en el este de Europa. O sea, Ucrania nunca será territorio NATO.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en menaje y decoración, lámparas, sofás, comedores, muebles de cocina. Hasta un 40% menos también en Bricor. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 26 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Con Viajes El Corte Inglés la experiencia es un grado, porque como agencia oficial acreditada para viajes del IMSERSO te ofrece viajes de Mundiplan a destinos de costas peninsulares, islas Canarias y Baleares, además de una amplia variedad de producto en vacaciones eco. No te quedes sin tu plaza, reserva ya tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay personas que después de haber pasado el COVID siguen teniendo, después de semanas, de meses, dolor de cabeza, fiebre, hasta 200 síntomas, 200 secuelas. Es lo que ya se conoce oficialmente como el COVID persistente, o sea, ya médicamente se ha definido. Al principio algunos pensaban que en realidad eran síntomas no reales o síntomas que eran consecuencia de algún efecto psicológico o psiquiátrico de los enfermos. Pero ahora ya no, ahora ya está claro que se trata de una nueva enfermedad. Guillermo está con nosotros en la puerta de un hospital en Madrid, el Hospital Beata María Ana. Está también con nosotros su madre, María. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, buenas tardes,
María.
Hola, ¿qué tal?
Guillermo, cuéntanos, ¿cuándo tuviste tú el COVID?
Pues en febrero de 2021. Di negativo, pero con anticuerpos de COVID.
¿Y qué síntomas tuviste cuando estabas positivo?
Pues empecé con una faringitis fuerte, luego detectaron como que era amigdalitis, luego que era amigdalitis vírica, no sabía muy bien lo que era, pero tenía dolor de cabeza, tenía dolor de garganta, tenía febrícula y malestar general.
¿Cuánto te ha durado eso?
Pues estuve con eso bastantes meses. Al cabo de aproximadamente en mayo de ese mismo año se me fue la fiebre, pero seguí con dolor de cabeza. Y me hicieron un bloqueo anestésico de GON con lidocaína y se me fue el dolor de cabeza también.
Eres un experto ya en tratamientos, te lo sabes perfectamente. El dolor de cabeza se te fue.
Sí, entonces estuve unos cuantos meses bastante bien y en noviembre, en últimas semanas, volví otra vez con los síntomas.
¿Puedes hacer vida normal? O sea, ¿puedes ir tú que estudias? ¿Puedes ir al colegio?
Pues estoy en tercero de la ESO, pero no puedo ir al colegio. Estoy intentando hacer cosas desde casa, pero me cuesta mucho concentrarme con la fiebre y con el dolor de cabeza.
María, ¿tú cuando ves que tu hijo tiene este cuadro, qué haces?
Bueno, yo insistía, volvía al centro de salud, le hacían un test de antígenos, decían no es nada, le mandaban un antibiótico, es una faringitis. Veíamos que la semana siguiente seguía con fiebre y que se encontraba muy mal, yo sobre todo le veía muy mal. Él nos ha contado, pero es que él se ahogaba. Él salía a la calle, andaba 5 minutos y me empezaba a decir que me mareo, no podía.
Del cansancio. O de incapacidad para respirar.
Sí, pero fíjate que a nivel pulmonar no tenía nada,
ya.
Y lo que nos ha explicado un neurofisiólogo que nos ha ayudado mucho en este camino es que hay un problema con el COVID, que es que te deja en la sangre algo que hace que la sangre no coge el oxígeno. Entonces, aunque tú a nivel pulmonar estás respirando bien, ese oxígeno no se está trasladando a la sangre y la sangre no lo lleva ni al cerebro ni a los músculos.
Y de ahí todo el cansancio.
Ese cansancio, me explicó él, que era por eso, ¿no? Y que lo que había que hacer era ayudar a la circulación sanguínea lo primero. Entonces, a base de complementos como omega 3 y cosas naturales que le ha mandado, a los pocos meses vimos una mejoría tremenda en eso, ¿no? Que empezó a dejar de ahogarse y de marearse tanto. Lo que hicimos al principio es eso, ir al centro de salud, nos decían, un test negativo. Le hicieron una PCR a las 2 semanas y ya le hicieron analítica y ya salió que tenía anticuerpos. Entonces, yo lo que veo aquí es que Guille, la suerte, entre comillas, que ha tenido es que le salieron los anticuerpos, pero otros chavales que han estado así no se les ha ocurrido hacerles una analítica. A lo mejor han sido también asintomáticos como él y no se han dado cuenta de que puede tener los anticuerpos, ha pasado el COVID y esto es un COVID persistente, claro. Ya,
porque él daba negativo en las PCR.
Siempre negativo. Él nunca ha dado positivo. Lo que le dijeron es que había pasado hacía más de un mes. O sea, que cuando él empezó con síntomas...
Ya hacía mucho tiempo.
Ya había pasado el COVID.
Bueno, ¿y cuándo los doctores identifican que es un COVID persistente?
Pues en cuanto vieron los anticuerpos, ya le derivaron al hospital. Y ahí ya el doctor, en cuanto le vio, dijo que sospechaba que era un COVID persistente.
Guillermo, ¿y tú en todo este periodo, cuando veías que no tenías fuerzas, cuando veías que tenías tanto tiempo fiebre, que el diagnóstico era un poco extraño, qué sentías, qué pensabas?
Yo pues sabía que no era muy grave, porque ya me dijeron que no tenía ninguna infección grave ni nada, y pues me lo intenté tomar lo mejor posible, aunque estuve bastante mal porque no podía quedar con mis amigos, no podía celebrar cosas.
¿Ahora ya sí puedes quedar con tus amigos?
Tampoco.
¿Por qué no puedes quedar con tus amigos?
Porque estoy con fiebre, con dolor de cabeza, me cuesta bastante hacer las cosas, estoy como muy cansado.
O sea que todavía no has mejorado del todo.
Claro.
Estás un poquito mejor.
Un poquito mejor, pero todavía sigo mal.
María, ¿y cuál es el tratamiento que os han dicho los médicos?
Para lo que os contaba de la circulación, omegas, comino negro, ginkgo biloba, son antibióticos antiinflamatorios naturales, eso sí. Le ha ayudado mucho a nivel cognitivo. Los primeros meses estaba, yo decía, estaba empanado. O sea, es lo que llaman la niebla mental, sí. ¿No? Eso era horrible al principio, pero con este tratamiento, te digo, a través de cosas naturales, es con lo que ha mejorado. Le mandaron antidepresivos y antiepilépticos para el dolor, porque decían que a partir de un mes o así, sí. Pues que eso conseguía neuromodular algo, la sensación de dolor y le bajaría la intensidad. Se encontraba peor, estaba más mareado.
Por
más...
los antidepresivos.
Sí, y hasta que no le hicieron el bloqueo de GON en julio, no mejoró en cuanto al dolor. Y luego, pues eso, el tratamiento es que no hay ningún otro tratamiento.
Ya, pero hasta ahora no ha habido nada, no la han encontrado.
Hasta
nada.
Ahora todas las analíticas salen perfectas. Este es el problema del COVID persistente. Ya. Que habrá algunos chavales que sí que les ha alterado algunos parámetros y son obvios en las analíticas, por lo que hablo yo con otras madres, pero a Guille no le sale nada. Entonces, lo único que nos han dicho es que parece ser que puede tener el hipotálamo afectado. El hipotálamo es el órgano que regula, junto con la hipófisis, la temperatura corporal. Entonces, ¿qué pasa? Que Guille esta semana ya no tiene fiebre, pero ha tenido días de estar a 34,5. Entonces,
que no hay una infección, sino que simplemente ¿no? La parte del cerebro que tiene que controlar la temperatura está un poco desorientada.
Sin haber una infección, ni una bacteria, ni un virus en este momento, que no lo encuentran por ningún lado del cuerpo, pues resulta que él la temperatura no la controla.
Entonces, ¿y vosotros estáis tranquilos o no?
Yo estoy más nerviosa que él. Ahora me lo estoy tomando de otra manera, pero ahí está el sufrimiento.
Ya, y Guille, te veo muy animado, a pesar de todo. Me cuesta imaginar lo que significa tener una semana fiebre, otra semana no tener fiebre. O sea, pero a pesar de todo te veo con buen ánimo. ¿Tienes algún secreto especial tú?
No, intento tomármelo lo mejor posible. Intento estar en contacto con mis amigos lo máximo posible para estar animado.
Bueno, pues Guille, María, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Y espero que la ciencia vaya avanzando. Hay un sitio aquí en Madrid donde se está investigando, el Hospital de la Princesa. Me voy para allá para completar este retrato que estamos haciendo del COVID persistente. Para comprender mejor qué es el COVID persistente, me he venido hasta el Hospital de la Princesa, que es un hospital relativamente pequeñito en el centro de Madrid. Aquí hay un doctor que está trabajando en esta cuestión, en la cuestión del COVID persistente, y está colaborando con la Organización Mundial de la Salud en la definición de qué es esta enfermedad. Se llama John Soriano y vamos a charlar con él. Avanzo por los pasillos de este hospital, que está muy concurrido, tiene todos los ascensores llenos, con lo cual vamos a tener que esperar un momentito. Perdón. Gracias. Vamos a la sexta. Pues ya estamos en la planta sexta de este hospital, que es la planta dedicada a neumología, donde se trabaja en la cuestión del COVID persistente. Doctor Soriano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por recibirnos.
A ustedes.
Bueno, aquí en La Princesa está usted trabajando en un proyecto sobre COVID persistente. ¿Nos podría explicar qué es el COVID persistente?
Bueno, la COVID persistente es una enfermedad nueva. Durante la primera ola vimos que la mayoría de los pacientes con COVID-19 aguda se recuperaban completamente. Pero había algunos que semanas o meses después tenían síntomas persistentes.
Dice usted que es una nueva enfermedad, pero en realidad es como si fueran muchas enfermedades, ¿no? Porque hay quien tiene problemas de fatiga, hay quien tiene problemas de concentración. ¿Qué es lo común de esta enfermedad?
Bueno, lo común de esta enfermedad es que es muy variable. Ya se han descrito más de 200 síntomas y signos relacionados con COVID persistente. Lo que pasa es que hay tres fenotipos en los cuales parece ser que hay una agregación. El primero es el respiratorio. Son gente que tiene tos, sibilancias, que tiene dificultad al respirar, dolor torácico y otros síntomas inespecíficos respiratorios. El segundo es el cuadro constitucional. Son gente que tiene dolores articulares, fiebre constante o intermitente, que tienen un malestar general parecido a la fibromialgia. Y el tercero son aquellos que tienen un cuadro cognitivo, que le llamamos. Son los que tienen una niebla mental, que les cuesta concentrarse. Por ejemplo, en los niños, a veces no pueden ni ver la tele ni jugar.
De los que hemos contraído el COVID, ¿cuántos sufren el COVID persistente?
Se estima que hasta un 10%.
Un 10%.
O incluso más, hasta un 16% de los pacientes que superan la COVID aguda desarrollan esta nueva definición de COVID persistente que ha liderado la OMS.
¿Solo sufren la COVID persistente los de cuadro agudo o los que han tenido síntomas más suaves también pueden tenerla?
La COVID persistente puede ocurrir en cualquiera, tanto en los que sobreviven a la UCI o a la UCRI, es lo que llamamos las unidades de cuidados respiratorios intermedios, pero también los que tuvieron una COVID aguda que fue tratada en atención primaria o incluso casi asintomática. Entonces, es muy, muy variable e incluso estos tres fenotipos que les comentaba varían en el propio individuo con el tiempo y a veces se interrelacionan. Además, aún no sabemos cuáles son las variables asociadas a ello. Por ejemplo, sabemos que las mujeres,
¿sí?,
sobre todo jóvenes entre 20 y 40 años y que en la COVID aguda tenían tres o más síntomas, son los factores de riesgo mayores en el tiempo de desarrollar esta COVID persistente. Pero, por ejemplo, no sabemos si la variante dominante actual, la Omicron, produce más COVID persistente que la alfa, la beta, la gamma o la delta.
¿Hay tratamiento para esta enfermedad?
Sí, lo que pasa es que hay tratamientos sintomáticos. Y, por ejemplo, la SEMG, la Sociedad Española de Medicina Generalista, y otras 52 sociedades científicas, incluyendo a las asociaciones de pacientes, ya han desarrollado la guía española del manejo de los pacientes con COVID persistente long COVID. Y en ella se explica que dependiendo del nivel actual de síntomas o de gravedad, se ha de hacer una batería de análisis, unas pruebas de imagen y luego lo que se intenta es hacer una evaluación global y holística de cada paciente.
Ya, o sea que lo que hacen ustedes es tratar los síntomas, no curarlos, quiere decir.
Bueno, nosotros y todo el mundo estamos haciendo esto. Hay ya 7 mecanismos que intentan explicar el porqué de esta no curación completa. Lo que pasa es que son mecanismos nuevos en los cuales podemos utilizar o fármacos que se utilizan en otras enfermedades o desarrollar de nuevos.
Gracias, doctor, por su trabajo y por estar con nosotros.
Un placer.
Hemos escuchado a un chaval, Guillermo, que sufre el COVID permanente. Hemos escuchado a un doctor que investiga sobre el COVID permanente. Estamos ante una nueva enfermedad. No es una invención, no es una enfermedad psicológica. Seguirán trabajando los científicos para encontrar una solución, pero existe, sí, sí, existe el COVID persistente.
Pues como dices, Fernando, una enfermedad que está afectando a muchísima gente después de pasar el COVID y además de enfrentarte a todos esos síntomas, claro, está ese otro problema, que mucha gente que te rodea pues parece que no te cree, ¿no? Y ahí están, viviendo con los síntomas y esperando que la investigación siga adelante y que encuentre una solución para este problema. Te lo venimos contando y adelantando esta tarde de miércoles. La verdad es que la historia es surrealista, ¿eh? Ocurrió en Barcelona, cuando un grupo de 30 personas cenaba tranquilamente en una masía. La verdad es que el momento de la cuenta, con grupos tan grandes para un restaurante, yo creo que siempre es un momento complicado. Pero es que en este caso estamos hablando de una cuenta de más de 1.000 euros cada menú. Por cada comensal unos 33, 35 euros, hazte una idea, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que de repente, es que tú imagínate la escena, De repente se levantan todos de la mesa, ya te digo que estamos hablando de un grupo de 30 personas, Y huyen hacia los coches y se van sin pagar. Vamos, haciendo un simpa, que es de lo que estamos hablando también con los oyentes esta tarde. ¿Pero qué pasó? Ah, pues que se dejaron a 6 miembros del grupo en los baños del restaurante. ¿Qué digo yo? A ver, o no lo habían planificado, o querían dejarlos expresamente, o realmente no sé cómo calificar el tema más que lo dicho, de historia surrealista. Ahora, fíjate tú el disgusto encima para el restaurante. Afortunadamente, ya te digo que la historia acaba bien porque consiguen retener a los 6 que se quedaron en tierra, que se quedaron allí porque estaban en el baño, y después, a través de Bizums, todos acaban pagando la cuenta. Cándido Martínez es el maître del restaurante Masia Can Sous en Barcelona. Cándido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, es que no me lo puedo imaginar, de verdad, ¿cómo fue ese momento que de repente se levantan de la mesa y salen corriendo, Cándido?
Surrealista, totalmente. Imagínatelo por un momento, ¿no? Que yo, a mí me dice un camarero, oye, que no hay nadie en la mesa allá. Digo, ¿no te han pagado? No. Salimos corriendo y vemos que ya están todos subidos en los coches y saliendo por patas. Claro, te quedas con cara de bobo, ¿vale? Y sí, la verdad es que he preocupado, porque una cuenta de 1.000 euros son 1.000 euros, ¿vale?
O sea, es un dineral.
Pero es un dineral, claro, para nosotros ahora actualmente sí. Pero no sabían que se habían dejado a 5 o 6 personas en otra parte, porque el restaurante es muy grande, ¿eh? Y entonces esos nos enteraron y estaban allí. La verdad es que los chicos me querían pagar su parte, ¿eh? Pero yo les dije que no, que yo quería cobrarlo todo. ¿Qué es tal y cómo se quedó cuando hicieron la reserva de la mesa? Ni más ni menos.
Pero espera un momento, Cándido. O sea, estos... ¿Sí? Vosotros llegáis, claro, el camarero te dice, oye, que no están. Y dice, pero ¿has cobrado o no? Salís a la calle y llegáis a verles irse en los coches, ¿no? Claro, disparaos, vale.
Claro.
Volvéis adentro, desolados, porque dices, sí. Jolín, es que aparte ya del dinero, dice, ¿cómo es posible que alguien, o sea, un grupo de 30 personas pueda hacer una cosa así, ¿no? ¿No?
Es que ya te digo, yo en 40 años de oficio es la primera vez que me ha pasado. Nunca me había pasado eso. Que se vaya a una mesa de dos porque no te has dado cuenta, porque puede pasar. Pero una mesa de 30 en mi vida me había pasado y yo estoy toda la vida dedicado a esto. En mi vida.
Es que
no había pasado nunca.
Me parece, bueno, aparte ya del hecho en sí, de insolidaridad, lo que supone también con respecto pues al restaurante, a los trabajadores del restaurante, en fin, para todos. Pero ¿cuándo os dais cuenta de que hay 6 personas de ese grupo que permanecen en el restaurante?
No, es que aparecieron porque el restaurante es muy grande. Entonces la terraza está en una sección, los comedores están en otro, los servicios están en otra sección. Y estos que se quedaron, exactamente eran 4 o 5, si no recuerdo malamente, y ellos querían pagar su parte.
Pero,
¿vale?
Pero Cándido, cuando les... Pero claro, cuando tú les dices, no, es que se han largado todos corriendo,
sí,
¿qué cara pusieron?
No se lo creían. No, pues enfadados con todos sus amigos o lo que fueran, súper enfadados, y empezaron a llamar por teléfono, les cogieron el teléfono, el que me reservó la mesa sí que me dijo desde el primer momento, no te preocupes, que yo me hago cargo, que por eso hablé contigo, y en ese momento ya me quedé un poco más tranquilo, ¿vale? También le dije que no se trataba de que él pagara todo y estuvieron allí una hora más o menos llamándolos a todos y todos les hicieron el bizum porque les dijimos que teníamos las imágenes y que habíamos llamado a un mozo de escuadra, claro, evidentemente. Entonces, creo que eso les dijo, hosti, ¿qué va a pasar aquí? Grabar una cuenta de 1.000 euros ya no son 200, son 1.000. 1.000 es un poquito ya... Los mozos me dijeron que si teníamos las grabaciones, matrículas y tal, y vamos a cobrar seguro. Entonces yo creo que se echaron un poco para atrás.
Bueno, hay que decir que los que se quedaron, por lo tanto, estaban dispuestos a pagar su parte, claro,
sí,
no toda la cuenta, que eran los 1.000 euros,
claro,
pero bueno, al final conseguisteis que todos pagaran. Entiendo, Cándido, por lo que me estás contando y por la cara de sorpresa que realmente pusieron los que estaban en el baño, lo decidieron de repente, es decir, no es que a lo mejor fueran al restaurante, ¿tú crees?, pensando ya que no iban a pagar, sino que de repente dijeron, nos levantamos y nos vamos.
Sí, yo creo que en un momento dado a que no tienes, a que tal, a que hacemos un simpay, yo creo que lo hicieron sin pensar, porque es que otra cosa, porque luego pagaron, luego hicieron el bizum a su compañero que los llamaba y su compañero fue el que me pagó todo, ¿no? Pero es que yo creo que lo hicieron sin pensar en las consecuencias, no lo sé, es surrealista, yo la verdad es surrealista.
Bueno, me alegro.
Pero bueno, estoy contento porque todo acabó bien.
Eso,
o sea,
yo
sin
también.
Ningún tipo de problema.
Yo creo que también estamos todos contentos por eso, ¿no, Cándido? Dime.
Y además han venido a disculparse, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, pues entonces fue, podemos decir, una gamberrada que a ti te hubiera supuesto un dineral porque 1.000 euros, en fin, las cuentas de la hostelería y tal, cómo están las cosas, ¿verdad? Bueno, para que la gente entienda que esto, de verdad, aparte de que es un delito, pues que es una barbaridad porque hay mucha gente que depende de este dinero. En fin, Cándido Martínez, vaya historia. Dices, no me había pasado en la vida en 40 años. Que no te vuelva a pasar, ¿vale?
Muy bien. Pues muchas gracias, ¿vale?
Cándido
y
Martínez.
Esperemos que no le pase a nadie porque de verdad que es un buen susto. ¿Vale?
Ya lo creo, el metro del restaurante Masia Can Sous en Barcelona. Gracias y buenas tardes.
Muy bien.
Adiós.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Ay, madre. Bueno, venga, vamos a la mutua. Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo va y se disparan o hacen como esos sinvergüenzas que se van sin pagar, madre mía. Bueno, también ha subido incluso el precio de los seguros. Pero bueno, lo tienes fácil. Porque si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, recuerda, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues ya conocemos la historia del Simpa, de los 30 que salieron por patas y dejaron a una parte del grupo en el baño. Madre mía, de verdad te lo digo, o sea, es que es tremendo. Vaya. Bueno, a ti te estamos preguntando a cuenta de esta historia, a ti que nos escuchas, ¿cuándo tú has hecho un Simpa sin querer? Porque yo sé que los oyentes de la tarde no hacéis esas cosas, pero sin querer, a veces uno se va sin haber abonado la cuenta. Y esto pasa.
Sí, bueno, a veces mira lo que nos cuenta Salvador.
Buenas tardes, gente. Yo no soy aficionado a esto de los Simpas, pero un día fuimos a un gran centro comercial de estos y el crío se llevó un queso. Estaba el queso ahí, o sea, el crío jugando con el queso, ahí dándole vueltas para allá y para acá, salimos por la caja, pagamos y al salir el queso que no estaba cobrado. Pero ya no lo vi. Esto, más el lío que lo que pierden y me quedé un queso gratis.
Es más el lío.
Ay, madre, el queso. 607-15-0602, ¿cuándo hiciste un Simpa sin querer?
Y con mi beso recorriendo tu cuerpazo, paso a paso, pa' que no dure, paso a paso, pa' que no dure.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución y más. No sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910-49-99-99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Igual tu televisor al que tienes tanto cariño todavía se ve, aunque ahora puedes tener uno mejor como si nada.
Hasta el día 23 en El Corte Inglés tienes financiación total y hasta el 25% de descuento en televisores Samsung, LG, Sony y más, con las ventajas de los tecnoprecios.
Ni te lo pienses.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú te crees las promociones?
¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno?
No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José, y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en Worten.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Peugeot. Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.